Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina. Si sientes que tu vida ha salido exactamente como lo habías planeado, hey, puedes dejar de ver este video. Pero si no, continúa. Quiero que escuches un poco más acerca de una historia que vemos en la Biblia en donde las cosas no ocurrieron como debían ser. Y la mayoría de nosotros, la realidad es que hemos experimentado esto en nuestras vidas también. Y a veces parece una fórmula sencilla. Trabajamos duro, somos una buena persona y entonces la vida nos traerá lo que queremos. Sin embargo, lo que recibimos es a veces una decepción, una pérdida, un diagnóstico difícil, algo que no habíamos elegido. Sin embargo, una y otra vez, estos son precisamente los momentos que Dios quiere utilizar para formar la historia de una persona. Si no nos hemos conocido, mi nombre es Víctor y gracias por acompañarnos aquí en Crossroads. Hemos estado recorriendo una serie llamada Historias de Origen, donde exploramos la vida de personas que hoy conocemos como héroes de la fe. Pero ninguno de ellos tuvo una vida que saliera de acuerdo con el plan. La buena noticia es que Dios hace algunas de sus mejores obras con ingredientes inesperados. Así que ya sea que hoy te cueste creer eso o no, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a conocer la historia de Abel, un hombre que en apariencia nunca debió haber sido recordado ni celebrado miles y miles de años después. Pero Dios tenía algo muy diferente en mente. Y Dios tiene algo diferente en mente para ti también.
Una historia de origen es la parte de la que nadie habla, antes de la confianza y el éxito, antes de que alguien sepa tu nombre. Son inicios falsos, errores y fracaso total. Es el comienzo. Cada persona que admiras tiene una. La Biblia podría ser la mejor historia de origen jamás contada. Es un libro sobre Dios encontrándose con la gente al inicio. En el principio, Dios crea. En el principio, la humanidad es formada del polvo. Al principio, existen la posibilidad, el propósito y la relación. Luego todo se desmorona. Más. Dios reconstruye y une a la humanidad en la restauración. La Biblia está repleta de personas que terminan siendo conocidas por su fe, coraje, sabiduría y sacrificio. Les llamamos héroes de la fe. Pero nadie empezó ahí. La historia de Dios es sobre Él con gente común, en sitios ordinarios e invitándoles a formar parte de algo extraordinario. La historia de hoy es sobre Abel, cuyo sacrificio fue un ejemplo legendario de fe.
He formado parte del equipo por 17 años y lidero nuestra enseñanza y estrategia. Suelo estar en la trastienda con los maestros hablando de qué vamos a decir, qué cambiar, qué quitar o qué intentar, cosas así. Y de vez en cuando, Kyle quiere que suba aquí porque dice que eso genera empatía. Han pasado 7 años desde la última vez que estuve aquí. 7 años sin empatía. Supongo que ya es hora. Sobre mí, llevo 19 años casado con Allison. El próximo año serán 20. 19 años, 3 hijas. London de 16, Anabel de 14 y Beca de 10. A principios de esta semana, mi hija mayor me preguntó si enseñaría este fin de semana. Le dije que sí. Me dijo que muchos niños de su escuela van a Crossroads, lo cual fue un golpe. Y luego mi hija del medio añade como una hora después, si no haces un buen trabajo, nos afecta a nosotras. Tengo el apoyo total de mi familia, así que se siente genial. Lo mejor es contarles una historia sobre ellos, ¿verdad? Llevo mucho tiempo en Crossroads y siempre escuché a Brian Tome decir que debes ser el primero en llegar a tus hijos. Es un gran consejo. ¿Quieres ser el primero en que ellos escuchen sobre cualquier tema difícil? Drogas, sexo o lo que sea, quieres que te escuchen a ti primero. Siempre pensé que era un buen consejo y quise hacerlo. Esto fue hace unos 8 años. Mi hija mayor tendría unos 7 u 8 años. Y algo salió en la televisión, no recuerdo qué, pero era extraño. Ella preguntó qué significaba eso y yo pensé, este es mi momento. Así que dije, London, puedes preguntarme todo. Y te diré la verdad. Sin importar qué sea, si da miedo o es extraño, pregúntame y te diré la verdad. Ella se queda callada. y entro en pánico porque no estoy listo. No lo pensé bien. No estoy preparado para lo que sigue. Ella me mira y dice, papi, ¿qué es el Área 51? Irónicamente, es lo único de lo que no puedo hablar aquí. Mi hija del medio, misma situación. Papá, ¿qué es la cárcel para niños y qué hay que hacer para ir allí? Le dije, ¿estás planeando algo? Mi hija menor, situación diferente. Le estoy haciendo preguntas. Ella tiene como 4 años, sentada alrededor de la mesa. Le digo, Beca, ¿qué hace que tu mami sea una gran mami? Sin dudar, ella dijo, el vino. Claramente, ella es muy observadora. No. Mi esposa insistió. Sé que está aquí. Insistió en que diga que, para que conste, no es una borracha. Eso queda registrado. Es verdad. Muy bien. Hace 26 años entré a Crossroads. Nos reuníamos en el auditorio de una escuela Montessori. Se veía muy distinto. He visto muchas cosas pasar con los años. Sin embargo, el ADN no ha cambiado. Y cuando entré en ese auditorio, la razón por la que lo hice es porque creía que vivir una vida de fe conduciría a una vida mejor. Pero no sabía qué significaba. No sabía qué era la fe ni cómo funcionaba. Tenía muchas preguntas. Soy un escéptico natural. Vi muchas cosas en la cultura cristiana que no me gustaban, ¿verdad? Si lo intentaba, fallaba. Y a menudo no tenía ganas. Entonces tenía todas esas preguntas. Voy a asumir que viniste hoy porque te sientes de forma similar. Porque piensas que ser fiel llevaría a una vida mejor. Pero no sabes cómo. La historia bíblica que veremos es una muy antigua, de las primeras en la Biblia. Creo que puede ayudarnos porque hace que la fe sea simple. No es fácil, pero creo que la hace simple. Este será un mensaje de 3 puntos hoy. Debo decir que al preparar este mensaje, noté algunas carencias en mi vida que me sorprendieron y con las que he luchado, las cuales señalaré. Y luego también una pequeña advertencia al principio de mi mensaje, por unos 3 minutos. Hablaré de dinero. Muy bien, solo 3 minutos y lo superaremos juntos, lo prometo. Déjenme orar. Oh, Dios, gracias por este día. Gracias por esta oportunidad. Gracias por reunirnos. Estamos aquí para encontrarte y oro para que te manifiestes. Por favor, ven y permítenos encontrarte y aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Empezaremos con una historia bíblica antigua. Después de Adán y Eva, sus hijos, Caín y Abel. ¿Por qué hacemos esto? Si han estado en otros fines de semana de la serie, han visto que hemos estado extrayendo de Hebreos, capítulo 11, a menudo llamado el Salón de la Fe. Hebreos es un libro del Nuevo Testamento, viene después de Jesús. El capítulo 11 lista personajes bíblicos celebrados por su fe. Así que pensamos, ¿por qué no enseñamos sobre esas personas? Estoy seguro de que tienen cosas que pueden enseñarnos. La primera persona que se menciona en el Salón de la Fe es Abel, quien fue el segundo hijo de Adán y Eva. Permítanme leérselo. Hebreos 11, capítulo 4, perdón, Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Por la fe fue reconocido como justo, pues Dios aprobó sus ofrendas. Y por la fe, aunque está muerto, todavía habla por medio de ella. ¿Qué pasó realmente? Que Abel, miles de años después, es llamado como alguien con fe que aún habla hoy. Bueno, leamos la historia, no es tan larga. Así que vamos a volver al Génesis capítulo 4. El primer libro de la Biblia, lo primero que sucede después de Adán y Eva. Génesis capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 5. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Pasado un tiempo, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de los primogénitos de su rebaño, es decir, la grasa de ellos. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Ah, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Lo primero es que uno se pregunta, ¿en serio? ¿Qué rayos está pasando aquí? Porque se siente como cuando mis hijos me hacen tarjetas para el Día del Padre. Tomo la primera y digo, oh, esto es hermoso, cariño, gracias. Luego tomo la segunda, la rompo y la tiro diciendo que es basura. ¿Es eso lo que ocurre? No, no. Vamos a hablar de eso. Recuerden que esto es al principio. Las reglas se están escribiendo. Los principios fundamentales se están estableciendo aquí. Y Abel hace algo. Establece un principio importante sobre la fe. Por eso es celebrado. Y eso es poner el orden correcto. la fe es, primero, el versículo dice que Caín es agricultor y dice que con el paso del tiempo, Caín da ofrendas a Dios, trae cosechas y aparta algunas con el tiempo para Dios. La mayoría diría, bien hecho, pagaste el impuesto a Dios, buen trabajo. Muestra confianza en Dios al hacer esto. Compáralo con Abel. Abel es pastor y trae al primogénito de su rebaño. Eso es un riesgo enorme para un pastor. ¿Por qué? Porque cada cordero es capital, ¿verdad? Y también, no sabes lo que vendrá después. Así que entregas lo primero. No sabes si vendrá algo después. Lo que te hace vulnerable. Y esa es la clave. Al dar lo primero, Abel se vuelve vulnerable ante Dios diciendo, confío en ti. Eso nos obliga a la fe. Para los aficionados al fútbol, el entrenamiento empezó esta semana. Soy fanático de los Browns. Lo era. Nací siendo fanático. Recuerden, enseñamos sufrimiento, perseverancia, carácter, esperanza. Llenos de esperanza por todo el sufrimiento. Ahora, las primeras selecciones del draft son increíblemente valiosas, ¿cierto? Aprendes eso al cambiar 3 por un mariscal con 22 demandas. También aprendes al gastar una en alguien como Johnny Manziel. No todos los equipos pueden ser el peor de la liga el año en que surge un talento generacional como Joe Burrow. Simplemente no funciona de esa manera. Pero aprendes el valor de lo primero. Esas primeras selecciones del draft son tan importantes, ¿verdad? Porque son lo primero y no sabes qué vendrá después. Al dar a su primogénito y obtener el orden correcto y poner a Dios primero, Abel se hace vulnerable ante Dios. Dice, confío en ti. Sobre todo, por eso Dios lo elogia y habla de su fe. Nuestras relaciones se definen por lo que hacemos primero. ¿A quién llamas primero cuando recibes el ascenso? Tienes el diagnóstico. ¿Entras al equipo? Yo diría que esa es tu relación más importante, ¿cierto? Tu primera llamada. ¿Por qué? Porque esa información es valiosa y te hace vulnerable al compartirla. Mi esposa y yo llevamos 19 años casados. Sé en media palabra si esta es una buena o una mala llamada, ¿cierto? ¿Cierto? Porque hemos hecho esto por 19 años. Hemos sido vulnerables el uno con el otro. Lo que haces primero es lo más importante en tu vida. Ahora, dije que hablaría de dinero. 3 minutos. Tengan paciencia, ¿ok? Es por eso que enseñamos el diezmo en Crossroads, lo cual quizás hayas escuchado antes. Hay personas entre ustedes que diezman. Y definimos el diezmo como dar el primer 10% de tus ingresos brutos a tu iglesia local. No solo 10%, no se obsesionen. Es otro mensaje, no el 10% del total, el primero. ¿Por qué? Porque es un principio. Es debido a la historia. Es un principio que crea un orden adecuado y pone a Dios en primer lugar. Al poner a Dios primero, no solo en dinero, las cosas funcionan mejor. Proverbios 3, 9 al 10 dice, hago esto con cada pago, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Me pagan cada 2 semanas, mi esposa igual. Lo primero que hago es dar. Y lo hago y doy del bruto, no del neto. ¿Por qué? Porque si dejo que los impuestos se deduzcan primero y le doy al gobierno primero, significa que estoy poniendo mi fe en él. Y yo no pongo mi fe en el gobierno, sin importar quién esté a cargo. Quiero que Dios sea primero en mi vida. No importa si pago mi hipoteca primero y luego doy. Probablemente no. Creo que es bueno para mi alma. Pero te diré, el día que no tenga suficiente para todo, espero ser fiel. Me vuelvo a Dios y digo, confío en ti. Tengo fe en ti, porque te pongo a ti primero. Así que por eso diezmamos. No porque Crossroads, no por el dinero para hacer ministerio. No, es porque queremos construir personas fieles. Y es un principio establecido desde el comienzo. La parte del dinero terminó.
Bien, relájense. Seguimos adelante. Aquí hay otro ejemplo. Este es uno de mi esposa y mío, donde creo que fallamos absolutamente en nuestra vida al poner a Dios primero. Así que después de que tuvimos a nuestra primera hija, Allison sentía muy fuertemente que el Señor decía, quiero que dejes el trabajo. Y eso fue aterrador para nosotros, porque ella siempre había querido trabajar y siempre había trabajado. Y eso era, en ese momento, más del 50% de nuestro salario. Si ella dejaba su trabajo. Así que finalmente dejó su empleo, pero hicimos lo que mucha gente hace. Hicimos concesiones para protegernos. Ella dejó su trabajo, pero tomó otro diferente. Ese trabajo parecía bueno, empresa emocionante. Le dieron un aumento. Dijimos, esto es genial. Seguimos al Señor y ganamos más. Es increíble. Y luego todo empeoró. Por supuesto, los horarios cambiaron, el pago cambió. Luego tuvimos a nuestra segunda hija. Ella regresa de la baja de maternidad y las cosas se ponen realmente mal. Cambian los horarios, añaden más horas, todo el trabajo cambia. Y es en ese punto que pensamos, creo que es hora de ser fieles. Así que ella renuncia a su trabajo. El 50% de nuestro sueldo se fue ese día. No teníamos plan para reemplazarlo. Ese día ella oraba a Dios. Yo confío en ti, pero si puedes animarme de alguna manera, me encantaría. En el mismo momento exacto estoy en el trabajo. Recibo una llamada para bajar a la recepción. Esta caja apareció anónimamente. Aún no sé quién la envió. Parece una nota de secuestro. Dice, lo que sea que necesites, Dios te tiene cubierto. Y dentro hay 24 billetes de $100. No sé de dónde vino. Creo que fue Dios usando a alguien para decirnos, te tengo. Pon tu fe en mí, ponme primero, sé vulnerable frente a mí y te tengo. Y te diré, esta caja todavía nos habla 15 años después. Lleva 15 años en un estante de nuestra oficina. Sabía dónde estaba, porque la vemos todo el tiempo. Y todavía nos dice, te tengo, sé vulnerable ante mí. No es solo dinero, hay otras formas de ser fiel. Y darlo primero, oración. ¿Te enfermas? Amo la medicina y la oración. ¿Qué haces primero? ¿Te enfermas? Lo primero que haces es ir al doctor Google y luego vas a un médico de verdad y luego si eso no funciona, vas a la oración. ¿O es lo primero que haces? Rezar y luego ir al doctor Google y luego a un médico de verdad. ¿Verdad? Es solo el orden. Haz ambas cosas, pero hazlo en el orden correcto. Bueno, tal vez no el doctor Google, pero haz ambas cosas. Hazlo en el orden correcto. Y creo que ahí es donde Dios aparece. Aquí hay otra. Relaciones. Conoces a alguien por primera vez en cualquier lugar. Y lo primero que haces es lo que creo que Dios quiere que hagamos, que es decir, ¿cómo puedo beneficiar a esta persona? O lo primero que haces es decir, ¿cómo puedo obtener algo de esta persona? Es una lección sobre poner a Dios primero. Si quieres ser fiel, simplemente empieza a buscar dónde puedes poner a Dios primero en tu vida y hacerte vulnerable ante Él. Es un gran comienzo. Eso nos enseña Abel. Ahora parte 2. Hablemos de Caín. Porque Caín es una historia de advertencia. Y voy a leerte esto. Voy a leerte el resto de la historia. Es un poco más larga, pero ten paciencia conmigo, porque quiero que escuches todo. Muy bien. Volvamos al Génesis. Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? El Señor le dijo, ¿qué has hecho? Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo maldición y serás expulsado de esta tierra que ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, la cual tú derramaste. Cuando trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos. Andarás por el mundo errante y sin descanso. Caín le respondió al Señor, este castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me expulsas de esta tierra y tendré que alejarme de tu presencia. Andaré errante por el mundo y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, respondió el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir a la región de Nod, al este de Edén. Caín se unió a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoch. Luego Caín fundó una ciudad a la que puso el nombre de su hijo Enoch. Es todo lo que sabemos de Caín. Así que Caín le está dando a Dios con el tiempo, ¿verdad? Apartando algo. Él piensa que está haciendo lo correcto. Eso no funciona. Luego se enoja por eso. Eso lleva a la violencia. Luego miente cuando se le confronta. Luego intenta defenderse. Luego, después de ser castigado, se queja. ¿Verdad? Teme que otros lo maten. Una pequeña nota al margen. Solo hay 4 personas en la Biblia: Adán, Eva, Caín y Abel. ¿Quiénes son los otros? Esa es una pregunta justa. Creo que es la prueba A, que el Génesis nos da la verdad de Dios sobre la creación, pero no nos da la imagen completa. Y está bien hacer esa pregunta por aquí. Está bien. Dios todavía le muestra misericordia a Caín. Caín construye una ciudad, símbolo de protección antigua, rodeada de murallas. Para muchos eruditos bíblicos y teólogos, Caín es la primera persona en adoptar la religión como su mecanismo de defensa. Está tratando de hacer que se vea bien. Solo está haciendo lo correcto, ¿verdad? Está tratando de hacer lo correcto, o ni siquiera tratando de hacer lo correcto. Está tratando de hacer que se vea bien. Y cuando alguien se lo señala, él se defiende de todas las maneras posibles para protegerse a sí mismo. Esto es cuestionado más adelante. En el Nuevo Testamento, Judas, el hermano de Jesús, escribe una carta a otros creyentes rodeados de gente difícil, y esto es lo que dice. Sin embargo, estos injurian todo lo que no entienden, y las cosas que entienden por instinto, como animales irracionales, son precisamente las que los destruyen. ¡Ay de ellos! Han seguido el camino de Caín. Caín es un cuento de advertencia, porque no podemos falsear la fe. Caín lo intentó. Mientras su hermano se hizo vulnerable ante Dios, Caín no lo hizo. Él solo trabajó para protegerse. La fe equivale a lo primero: no fingir. Jesús dice en Mateo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Este versículo me inquieta un poco porque trabajo para una iglesia. Y es muy fácil para mí parecer que estoy haciendo las cosas correctas y que soy fiel. Y no deseo hacer eso. Déjenme darles 2 ejemplos. Diré algo controvertido, algo que quizás nunca oyeron aquí, sobre todo de alguien que trabajó en una iglesia 17 años. No me gusta la música cristiana. Lo sé, lo sé. Permítanme decir, primero, que nuestros líderes de adoración son músicos increíbles, increíbles. Y ellos escriben muchas de las canciones que interpretan aquí. Son increíbles. Y los que conozco son mejores humanos. Son fieles, son sabios, son divertidos. Absolutamente los amo. Así que todos deberíamos estar agradecidos de ser guiados por ellos. El problema es que no me gusta esa música. No me verán con las manos en alto. Los miércoles por la mañana tenemos adoración del personal y puede ponerse bastante intenso. Frecuentemente me quedo parado al fondo, simplemente observando, porque esto es lo que sucede dentro de mi mente. Les dije que soy alguien que cuestiona, y con cada letra me estoy haciendo las preguntas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Encaja con eso? ¿Creo en eso? Y cuando termino, ya pasaron a otra letra, y lo hago otra vez. Y si logro terminar con todo eso, entonces me pregunto, ¿siento eso? No creo que me sienta así. ¿Debo sentirme así? ¿Esa persona se siente así? No creo que sientan eso. Me miran. ¿Se supone que debo sentirlo? ¿Debo tener las manos levantadas? Es constante en mi cabeza, ¿verdad? No puedo concentrarme. Y les diré mi peor momento. A los que están metidos los juzgo, como, no sientes eso, ¿verdad? Pero cuando estoy bien, tengo celos. Digo, ojalá, quisiera tenerlo. Es una lucha continua. Trabajo en una iglesia, sería fácil fingir. Conozco las canciones, las oigo siempre, ¿verdad? Podría fingir la letra. Podría alzar las manos, podría moverme, ¿verdad? Podría hacer todo eso. Pero sería fingir, sería falso, estaría fingiendo. Este es un vacío que noté. Esto me hace preguntar, ¿cómo estoy realmente mostrando a Dios en mi vida? alabanza, reverencia y adoración. ¿Hay algo en mi vida donde realmente esté haciendo eso? Y me he quedado con las manos vacías. No lo he encontrado y estoy algo decepcionado por ello. Es algo en lo que pienso. ¿Debo cambiar algo para llegar ahí? Sí. Pero necesita ser sincero y real. Aquí hay un segundo punto, también polémico. Normalmente no oro antes de comer. Antes de que me escriban. Sé que Jesús oraba antes de las comidas. Así que no estoy sobre terreno firme aquí, lo comprendo. Pero para mí resultaba muy falso para mí hacer eso. No era real. Solo estaba siguiendo los movimientos, diciendo las palabras, ¿verdad? Solo para llegar a la comida. Y como no oro antes de comer, hay situaciones incómodas donde esperan que lo haga, porque trabajo en una iglesia. Vamos a almorzar y llega la comida y todos callan. Me miran y muevo mis papas. Y podría poner una en mi boca y a veces muerdo porque es muy incómodo y oro. Pero usualmente simplemente no lo hago porque no quiero fingir. Pero Jesús oraba antes de comer. Así que Él modeló el dar gracias a Dios regularmente. Me he hecho esta pregunta. ¿Dónde hago eso realmente? Como dar gracias a Dios con verdad y gratitud. Y también estoy algo decepcionado por lo que descubrí ahí. No creo hacerlo bien. Eso es algo en lo que creo que tendré que trabajar. Pero comparto ambos ejemplos solo para decirles, no queremos que la gente finja por aquí. No tienes que fingir por aquí. Si te gusta la música de adoración, por todos los medios, entrégate por completo a la música de adoración. Estén en los pasillos bailando, como háganlo. Si quieres orar antes de comer, por favor, haz que sea la mejor oración de todas. Por favor. Pero está bien no sentirse así siempre. Porque no es posible fingir la fe. Bien, parte 3. Pablo escribe: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de la justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Pablo terminó bien. Yo quiero terminar bien. Y quiero que termines bien. Estoy muy emocionado. Estoy tan feliz por todos los que se bautizaron hoy. Vaya, eso es lo más vulnerable que puedes hacer, ¿verdad? Poner a Dios primero y no fingir, ¿verdad? Entras al agua. Y eso es increíble. Pero quiero hablar con el resto de nosotros, aquellos que hemos estado en esto por un par de años o hasta décadas. Porque ya saben, a medida que atraviesan todas las cosas, al pasar por la escuela, los hijos, cambios de trabajo, tragedia, triunfo, todas las preguntas, las mudanzas y todo, saben que no siempre se siente así. ¿Cierto? No siempre es así. La meta real es permanecer fiel a través de todo eso. Una vez escuché a nuestro pastor Andy Ryder decir que hay una fidelidad que no se mide en días, sino en años y décadas. Ese es el tipo de fidelidad que quiero. Fe significa primero no falso. Hasta el final. Un colega me dijo que hasta el final sería un buen tatuaje. Le pedí que lo diseñara para ver cómo luciría. Si me tatúo, así se verá. Hasta el final. Tendrás muchos momentos en tu vida donde fallas al poner a Dios primero. Tendrás momentos donde caerás en la religión o fingirás. Jesús dijo, tendremos pruebas y tribulaciones. Pero es importante poner eso en perspectiva. Vi un clip de Roger Federer, el gran tenista. Dio un discurso de graduación en la Universidad de Dartmouth hace 2 años y dijo algo que creo que realmente da una idea sobre la fe. Escuchen.
La perfección es imposible. En los 1,526 partidos individuales que jugué, gané casi el 80%. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué porcentaje de puntos creen que gané? Solo el 54%. En otras palabras, incluso los mejores tenistas ganan apenas más de la mitad de los puntos que juegan. Si pierdes un punto de cada dos, aprendes a no pensar en cada tiro.
¿No es asombroso? 80% ganó el 80% de sus partidos, pero solo el 54% de los puntos, apenas más de la mitad. Creo que es una gran forma de ver la fe, intentar tener más victorias que derrotas. Quizás piensen, tengo un récord perdedor, nunca ganaré. Yo les diría, la buena noticia es el Evangelio. No necesitas un récord ganador, solo tienes que creer en Jesús. Pero una vez que tenemos eso como base, creo que una gran actitud es simplemente decir, intentaré tener más victorias que derrotas. Si pierdo hoy, seguiré adelante. Lo intentaré mañana. Si pierdo, intentaré ganar el próximo. Y con el tiempo, eso empieza a acumularse y construyes una vida de fe que es completamente resistente a todo lo que la vida te va a lanzar. Volvamos a Abel y Caín por un momento. La palabra Caín en hebreo significa poseer u obtener. Viene de la cita de Eva. He adquirido un hombre. La palabra Abel, sin embargo, significa aliento o vapor, algo pasajero. Entonces, el que es celebrado por su fe representa seguir adelante, mientras que el que es una advertencia es el que representa aferrarse fuertemente. Así es como terminamos bien, adoptando esa actitud de Abel. Decimos, confiaré en ti. Voy a seguir poniéndote primero, no voy a fingir. Y cuando pierda, voy a seguir adelante e intentar ganar el siguiente. Uno, seguimos adelante e intentamos ganar. Debemos ayudarnos, no podemos solos. Debemos apoyarnos al fallar y decir, está bien, ve por el siguiente. Pablo dijo, por tanto, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. Quienes nos dieron esta caja, quienes fueran, nos alentaron. Llevan 15 años alentándonos con ese acto. Ahora les daré un regalo al final de este servicio, pero antes quiero terminar contándoles sobre una de las personas más fieles que conozco. Y él no estaría de acuerdo con eso. Él diría que no soy fiel en absoluto, pero es mi amigo Dave. Y Dave tiene todas las razones para no ser fiel. Dave fue abusado en la iglesia a una edad temprana. Dave experimentó la bancarrota en un momento en que intentaba criar a una familia joven. Luego se recuperó y ha tenido mucho éxito en sus últimos años, lo cual francamente es una de las mayores amenazas para la fe, porque empezamos a confiar en nuestro propio éxito, nuestro dinero y nuestros esfuerzos. Dave es abogado, es un pensador crítico, lee todos los libros y hace todas las preguntas, como, no entiendo esto, no entiendo qué significa esto, ¿por qué esto? Tiene todas las preguntas que tú y yo tenemos. Hace 18 meses, si le pedías a Dave su lista de 10 amigos cercanos, en esos meses, 3 de ellos han fallecido prematuramente por diferentes problemas médicos. Y hace apenas un mes, días después de oficiar un funeral, supo que un cuarto amigo tiene cáncer muy grave. Tiene razones para no ser fiel. Pero cada año Dave tiene un evento en Navidad donde invita a más de 100 hombres a bourbon y cigarros. Él paga todo. Son conocidos y amigos. Y muchos de ellos no tienen fe o perdieron su fe hace mucho tiempo. Pero al final de la noche, Dave se para en el escenario cada año. Y a su manera, lo cambia cada año, pero dice lo mismo. Dice, creo que hay un Dios. Creo que Él es bueno. Y por eso, quiero apoyarlos y alentarlos. Les dice, solo envíenme 3 palabras. Necesito una cerveza. Y estaré ahí para ustedes. Dave compartió recientemente un correo electrónico conmigo que le envió a su amigo, el amigo que actualmente lucha contra el cáncer. Y voy a leerles una parte. Esto es lo que le dijo. Dijo, ambos hemos visto algo de lo peor de la religión. Para mí empezó cuando sacerdotes abusaron de su confianza y poder. Vimos gente justificando actos dudosos con teología conveniente o interpretaciones obtusas de la Biblia. Es fácil querer dejarlo todo. Créanme, lo intenté. Pero no puedo. No puedo deshacerme de la creencia de que esta no es nuestra única existencia. He sido testigo y he experimentado demasiado amor y demasiada gracia en mi vida como para negar la existencia de Dios. Mi fe puede ser amorfa, pero es inquebrantable. Me apoyo en eso para intentar entender qué demonios está pasando. Los animo a hacer lo mismo. Considérenlo otra forma de régimen de tratamiento. Ven, él dijo que su fe es amorfa, es capaz, pero inquebrantable. Eso es fe. ¿Verdad? A pesar de todas las preguntas, todas las dudas y todas las cosas. Poner a Dios primero, hacerse vulnerable, no ser falso al respecto y usarlo para animar a otras personas. Ahora dije que quería darles un regalo. Dije que no me gusta la música de adoración, pero amo la música. Escuché una canción hace un año. La primera vez que la oí, me hizo llorar. No es cristiana, pero la oí y lloré porque quería que me la cantaran. La verdad. Quiero que la escuchen. No hagan nada ahora. Solo siéntense y escuchen.
First time, at last he was a man. Saw the dogwood, held some in my hand. Smiled, man, well, he told me to stop and count them all while I can. The key to life is enjoying the journey when you don't know. So let's stay out here for a while, my friend. Let's stay and walk the line till the end. And I know you're tired, yeah, so am I. We can't take the same road again. So let's stay out. I took a look and I saw the light. Where he stepped foot for the last time, I took the furthest mile. Born in a battlefield, stand tall as giants. You fight with the wind, yeah, our story.
Dije que lloré al oírlo. Dice, quiero que alguien me cante eso y quiero cantárselo a ustedes. Debemos animarnos hasta el final. Ser fieles hasta el final, porque al final Dios tiene cosas indescriptiblemente buenas para nosotros. Ahora conozco la letra. Sé que estás cansado. Demonios, yo también. Generaremos correos. Entiendo. Déjenme decir esto. Respeto su postura. Lo entiendo. Comprendo. Y hablamos de eso, pero decidimos dejarlo tal como estaba en el correo de Dave. Porque esa es una emoción auténtica. Y eso es lo que buscamos. Ese es el sentimiento real. Que estamos juntos en esto. Y si caminamos uno al lado del otro y nos llevamos hasta el final y nos mantenemos fieles, continuamos simplemente poniendo a Dios primero. Ser vulnerables ante Él. No aparentar. Hasta el final. Lo que Él tiene para cada uno de nosotros individualmente y como comunidad de la iglesia es inimaginable. Así que déjenme orar por ustedes antes de que se vayan hoy. Dios, gracias por todas las personas en estas salas, oro para que si no se sintieron alentados por este mensaje, los alientes de otra manera hoy. Que los lleves adelante y estés presente mientras todos continuamos poniéndote primero. En el nombre de Jesús. Amén.
Antes de despedirnos, quiero animarte a dar un siguiente paso. No dejes que este mensaje se quede solo en algo que escuchaste. Permite que Dios haga algo con él en tu vida. Tal vez ese paso sea abrir tu Biblia esta semana. Tal vez sea apartar unos minutos para hablar con Dios en oración. Tal vez sea perdonar o pedir perdón o simplemente decirle que sí a lo que Dios está poniendo al frente de ti hoy. Si sientes el deseo de crecer más, de influir positivamente en otros o simplemente descubrir cómo Dios puede utilizarte, queremos invitarte a Activa. Es un recorrido de 4 sesiones, todas virtuales, diseñadas para ayudarte a crecer en tu relación con Jesús, conocer mejor el corazón de nuestra iglesia y desarrollar el liderazgo que Dios ya está formando en ti. No tienes que verte como un líder para participar, no tienes que ser perfecto. Miremos todas estas historias que estamos discutiendo durante esta serie. Si tienes el deseo de seguir creciendo y servir a otros, Activa es para ti. Nos encantaría, junto a personas como tú, invitarte a este espacio y colaborar y crecer para ver qué es eso que Dios quiere hacer a través de ti en tu vida. Así que puedes escribirnos a hola@crossroads.net para nosotros compartir más información acerca de nuestra próxima sesión. Nos da mucho gusto poder tenerte aquí y esperamos escuchar de ti.